SER Podcast.
Y ahora me voy a meter en un jardín del que no sé cómo voy a salir. Eduardo Barba, buenos días.
Hola, Aymar, buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien.
Qué gusto tenerte aquí.
Muchas gracias, Majo.
Y, a ver, lo primero, honestidad total. Yo no tengo ni idea de plantas. O sea, poquito, las cosas básicas, pero me sobra curiosidad. ¿Tú crees que lo nuestro va a funcionar?
Básico. La curiosidad es la primera semilla para adquirir conocimiento, bien lo sabes. Da igual de
bonito,
lo que sea, ¿no?
Semilla.
Acabáis de estar hablando de los telescopios espaciales, de si hay vida en otros planetas, de la calidad del sueño. Al final, tú lo que tienes que tener siempre en esta vida es curiosidad, que yo creo que es de las cosas más bonitas que puede tener el ser humano.
¿Tú crees que en mí puede florecer algo?
Puede florecer, vale. Va a fructificar. No solo florecer, sino fructificar, wow, que increíble. Ya es el fin de cualquier planta.
Nos metemos en el jardín de Eduardo Barba.
Nos metemos en un jardín. En SER Podcast.
¿Te parece?
Pues te traigo un cardo.
¿Un cardo?
Te traigo un cardo.
Es nuestro primer día y me traes un cardo.
No para que te pinches, sino para que traiga muy buena suerte, porque es una planta muy especial ligada precisamente a eso, Aymar, a la buena suerte. Se trata del Eguzquilore, la flor del sol.
Esto es de mi tierra.
Es de tu tierra, es de Navarra, es de Aragón, sobre todo en esta región, ¿no?
Sí.
Que, bueno, pues es una planta muy querida y que se busca siempre con ahínco para decorar las puertas incluso. Luego veremos el porqué. Bueno, ¿qué es un cardo, Aymar? Un cardo, pues le llamamos a todas esas plantas con hojas más o menos endurecidas, que tienen un montón de pinchos.
Espinas por todas partes.
No te puedes acercar.
Se llama espinas, ¿no? Pinchos, espinas, es lo mismo.
Espinas es mejor.
Espinas, vale.
Sí, eso entraríamos en otra categoría botánica, pero vamos a decir mejor, mejor espinas. Y bueno, pues todos tenemos en mente, por ejemplo, esos cardos borriqueros, que son esos cardos enormes, ¿no? Que son más altos que una persona muchas veces, si están bien alimentados y tienen buena cantidad de agua. Y uno de los cardos más famosos es el Onoporto Acanthium, uno de los cardos borriqueros más conocidos, ¿no? Este Onopordum Acanthium.
Onopordum Acanthium. Yo lo voy a seguir llamando cardo borriquero, si no te importa.
Para los amigos, mejor cardo borriquero. Vale. Y es que, bueno, otro de los cardos borriqueros también muy frecuentes, por ejemplo, es el cardo mariano, que ese tiene un nombre más sencillo y más amable.
¿Por qué se llama cardo mariano?
Pues se dice que la Virgen María, cuando estaba amamantando al niño Jesús, derramó unas gotas de leche de su seno sobre esta planta, sobre este cardo, y sus hojas se quedaron ya permanentemente manchadas de blanco.
O sea, que esas marcas blancas precisas que tiene es leche de la Virgen María.
Eso, son de esas leyendas tan bonitas que se unen, pues que mezclan historia, folclore, tradición, y bueno, son tan nuestras, así que es muy bonito, de verdad.
¿Y el Eguzquilore es un cardo borriquero o no es un cardo borriquero?
Bueno, no.
Lo estamos metiendo ahí
en el saco, ¿no?
Para entendernos.
Le vamos a quitar el apellido de borriquero porque no son esos cardos tan con tanta presencia. Sus hojitas crecen más pegadas al suelo, son como mucho más rastrera, si pudiéramos decir, pero es una planta que también tiene esa estética de los cardos, ¿no? De los cardos borriqueros, porque los cardos son unas plantas que siempre han estado ligadas de una manera muy, muy cercana al ser humano en sus creaciones artísticas. ¿Sabes que la creación artística de cualquier región habla mucho de esa sociedad y de esa cultura? Bueno, pues los cardos en todas las culturas, en todas las tradiciones, desde hace miles de años aparecen ornamentando, por ejemplo, las catedrales góticas, los manuscritos, los marcos de los cuadros, por ejemplo, desde hace muchos años.
En nuestro país, por ejemplo, de las catedrales góticas con cardos, tenemos ejemplos.
Sí, en cualquier catedral gótica, vamos a la de Burgos, allí vamos a tener, por ejemplo, los dinteles de los arcos de las puertas con cardos. En la de Toledo, en la de Santiago de Compostela, da igual donde vayamos, que el cardo es como una presencia continua, constante, muy muy cercana en las creaciones.
Y el Eguzquilore tiene ahí una forma muy bonita.
Es que tiene esa forma de sol, ¿no? Sí, de hecho, eso en euskera significa flor del sol.
Flor del sol. Lore es flor, Eguzqui es sol.
Bueno, qué bonito. A mí yo tengo que decir que soy un devoto ferviente de los nombres en euskera de muchas plantas, porque son muy románticos, tienen mucha esencia y tienen mucha realidad. Son muy bonitas.
Es que euskera es precioso, euskera es precioso. Sí. ¿Sabes cómo se dice, por ejemplo, una manera muy bonita de decirle a alguien, me encantas, te quiero? Es Susara nire bihotzeko azukre koskorra. Que quiere decir, tú eres el terrón de azúcar de mi corazón.
Toma ya.
Joder,
madre, es que madre eso, Dios. ¿No? ¿Y cómo se dice jardinero? Que en...
Joder, ahora me acabas de pillar. No, este me va a salir.
Ahora.
Te lo digo ahora.
Dices ahora. Es que me encanta. Bueno, yo es que me encanta aprenderme el cómo se dice jardinero en muchos idiomas. Siempre me gusta mucho por aquello de, bueno, pues tener ese nexo con mi profesión, ¿no? Habría que decir que leguzquilores, sobre todo, son dos tipos de cardos muy concretos.
Sí.
Dos especies que no tienen nada que ver con el Onopordun acanthium ni con el Silibum marianum, sino son del género Carlina, que es un género pues muy bonito. Carlina caulis y, sobre todo, Carlina acantifolia son los dos leguzquilores más recolectados, más usados y más queridos pues en tierras vascas y de Navarra y de Aragón.
Lorezaña. Esto traducido es el cuidador de las flores.
Toma ya.
O sea,
qué bonito.
Zaindu es cuidar y lore es flor. O sea,
qué bonito. De verdad que a mí el euskera, porque no tengo tres vidas, pero si no yo lo aprendería en alguna de ellas.
Bueno, y el euskilore entonces es una planta protectora.
Muy protectora. Y es que se dice que las brujas, antes de entrar en la noche, por la noche en una casa, ¿no? Porque el euskilore, para que todas las personas que hayan ido por Euskadi, por Navarra, por Aragón también, que hayan visto en la puerta de una de las casas, del pueblo, de las ciudades, un cardo ahí colgado, seco, eso es porque tiene una razón de ser.
¿Cuál?
Esta planta, como se asemeja al sol, sí, tiene una inflorescencia con muchísimas pequeñas florecitas, pues se decía que las brujas, cuando llegaban por la noche antes de entrar en la casa a hacer sus maldades y sus pillerías, pues lo que hacían era que se entretenían contando los flósculos, las pequeñas florecitas del leguzquilore, de la planta del sol, de la flor del sol, y entonces se les hacía de madrugada, o sea, se les amanecía.
O sea, amanecía y les pillaba ahí contando.
Exacto, y entonces ya se iban rápidamente. Antes de que se las descubrieran por la luz de la mañana.
¡Ostras, qué bueno esto!
Pero bueno, yo quiero que aprendamos un poquito más y tenemos, sí, a una persona indicada.
¿Quién?
Pues se trata de Chema Arrese, que es el cultivador de esta planta tan especial, sí, el euskilore, en su vivero navarro, porque está muy cerquita de Pamplona, sí, que se llama Zain euskilore.
Chema Arrese, buenos días, egunon.
Aupa, egunon, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Chema? Bienvenido a Hoy por Hoy.
Gracias, Miesker.
¿Dónde crece el euskilore?
Pues mira, te cuento. Nosotros en nuestra zona sale, vamos a pensar en un monte, nosotros vamos subiendo. Entonces tenemos zona de, va a ser primero roble, luego llegamos a la haya y suele acabar en el monte y en una zona pues de pasto, sin vegetación tan alta. Y ahí es donde pues este cardo, que al final crece solo en horizontal, se puede desarrollar, nada le hace competencia. Y ahí es, pues, nada, rodeada de yeguas, de ganado, donde crece la euskilore.
¿Le beneficia que haya ganado alrededor de ella, Chema?
Bueno, pues la verdad que como mantiene lo que es el pasto, la hierba, yo quiero pensar que sí, que es una combinación un poco de todo eso, y es el espacio que ha encontrado la euskilore, donde está pues ella tan a gusto, con todas las inclemencias, y pues eso nos lleva a decir que siempre en las ferias, pues una planta de exterior, ¿no? Claro. Hay que entender, pues crece a 1.000 metros, 1.200, 800, depende, pero bueno, se ha quedado ahí y esa es su zona.
Y está ella tan a gusto, además protegida de la mano humana, porque ahora no se puede recolectar, ¿no?
No se puede recolectar. Además, pues tenemos que pensar que es una planta que sale en zonas que ya de por sí suelen tener una protección, ¿no? Zonas que no se puede estar tocando, no se puede estar llevando, cada uno lo que quiera. Son zonas protegidas. La planta en sí cada vez se ve menos, sale muy localizada en zonas y luego ya no la ves en otras muchas zonas. Entonces, bueno, en el Pirineo sí que hay una gran cantidad, vamos a pensar, pero siempre muy localizada en zonas como las que te digo, 1.000 metros de altura hasta 1.500, donde no llega tanto el hombre, pero bueno, ahora sí que es verdad que con tanto turismo, tanto amor por el monte...
Llegan también arriba, ¿no?
Pero vamos, hay multas,
¿no? Las están conociendo cada vez más.
Bueno, Chema, y por esa restricción precisamente a la hora de recolectarla, vosotros habéis decidido crear una empresa, ¿no?, que cultiva estas euskilores, estas flores del sol en Navarra, ¿no?, muy cerca de Pamplona, ¿es así?
Así es, sí, es en la zona de Chauri, para que la gente ponga un poco un punto. Y claro, para nosotros es una manera de decir, oye, no hace falta estar tocando el monte, siempre va a haber una opción de quiero cultivarla, que además es un proceso precioso de 2 o 3 años, en la que al final vas a tener un regalo que es una flor que puede durarte 10, 15, 20 años, que tiene ese poder pues que cada uno le pueda otorgar, ¿no? Pero que la vas a poner en tu casa y vas a decir, joder, aquí está la euskilore, Estoy protegido y la he hecho yo, le he puesto mi energía y al final esta es la busquilore que tengo, que es mía, es única y es especial.
Pero hasta 20 años, Chema, hasta 20 años.
Sí, es un proceso bonito porque, bueno, el día que la pones tú en la puerta tiene un color verde, el centro sí que es más amarillo y poco a poco pues se va haciendo más sol completamente lo que es la flor, ¿no? No solo el centro, sino las hojas se van poniendo amarillas ya pues por el tema de que se va quemando la clorofila con la luz. Y acabas teniendo un sol incluso más grande, se va resquebrajando un poquito, pero es una planta, una flor que seca, queda preciosa tal cual la tendrías en una maceta o en el suelo y aguanta, nosotros sabemos sí, casos de 15, 20, 25 años con la misma guzquilore en la puerta.
¡Qué maravilla, Chema! Bueno, es que para todos los oyentes que no conozcan cómo es el guzquilore, hay que decir que tiene su inflorescencia una forma perfecta de sol, es maravillosa, y unas hojas en forma de roseta planas completamente que acompañan a esa corona central. Es desde luego que es súper estética. También organizáis visitas guiadas al vivero, ¿verdad? Para ver cómo se desarrolla la planta en los invernaderos donde la cultiváis.
Sí, es un proceso también precioso para nosotros el prepararlo y luego ver la cara de ilusión que tiene la gente. Muchos no la conocían o muchos ya igual son personas mayores que no pueden llegar al monte ya por sus propios medios y dicen, joder, yo quiero ver una guzquilore en su medio natural. Bueno, es un poco el medio que le podemos dar nosotros en nuestro invernadero, pero claro, es como una experiencia bonita. Luego hay que pensar que, claro, florecen en un mes y al resto del año ya no las ves. Entonces,
¿cuándo? A principios de verano, ¿verdad?
Sí, tú que conocerás un poco, sí. Pues San Fermín es hacia final de San Fermín, es decir, vale. Mitad de julio, por ahí. Ahí es cuando empiezan a florecer, hasta vamos a decir agosto, principios, una cosa así.
Ahí cuando ya todos los navarros estáis apachurrados ya después de toda la semana de fiesta, entonces ahí florece la guzquilore, ¿no?
Hay que estar al pie del cañón, sí, aquí hay fiesta.
¿La podríamos cultivar en una maceta la guzquilore o no?
Sí, nosotros ya estamos cambiando de cultivarla al suelo a más tirando hacia maceta. Y sí que tenemos que tener en cuenta que no cualquier maceta nos vale, tiene que ser profunda, vamos a pensar en 5 litros para tener una referencia y 20-25 centímetros de alta, porque necesita la raíz pivotante que tiene, que es una raíz que busca profundidad, sentirse que tiene un espacio para desarrollarse bien, cargar la energía ahí y poder desarrollarse. Entonces, nosotros estamos teniendo bastante éxito y la gente que nos compra nos manda fotos preciosas de las plantas.
Chema, muchísimas gracias.
Bueno, un placer. Mi esquera. Suey, a vosotros.
Adiós. Bueno, pues quienes quieran saber algo más del trabajo de Chema y de su equipo, pues pueden acceder a la página web Zain Eguzquilore, con K y con Zetas, como corresponde al euskera, que las siembra por todos lados, como estos eguzquilores. A mí, de verdad, que yo cuando las veo en las puertas me encanta, porque es una flor tan estética, es tan bonita. Y
hablando de cosas estéticas, quiero que me ayudes, Edu, quiero que me ayudes. O sea, cuando yo salga a la calle, ¿sí? ¿En qué me tengo que fijar? Porque muchas veces con el piloto automático, con los sentidos bajo mínimos. Quiero que nos ayudes a despertar por las calles. ¿En qué tenemos que fijarnos? ¿De qué plantas podemos disfrutar estos primeros días de septiembre?
Bueno, tú sabes bien, Aymar, que ahora cuando regresamos en septiembre, pues tenemos siempre esos primeros propósitos, y nuevos propósitos, ¿no? En las vacaciones hemos podido reflexionar, hemos podido pensar en qué queremos cambiar dentro de nuestras vidas, que no funcionaban. Y yo lo que diría es que las personas dejáramos de ir con el móvil, como tú muy bien dices, por la calle, y que alzáramos la mirada. Que adquiriéramos la mirada de tu turista, no solo cuando viajamos, sino también en nuestra propia ciudad, en nuestro propio pueblo, en nuestra región, y que cuando vayamos por aquí mismo, la Gran Vía de Madrid, alcemos la mirada, porque también hay plantas. Y yo, pues te voy a recomendar tres cositas hoy, si te parece, para que alcemos esa mirada. La primera, por ejemplo, si pasamos por un jardín o por un parque, pues tocar alguna de las plantas aromáticas que nunca suelen faltar en ese tipo de zonas verdes, ¿no?
Por ejemplo,
romero, lavanda, puede haber algún tomillo por ahí perdido. Si tenemos suerte, hay una hierba luisa, maravillosa, con su aroma a limón. Bueno, pues esos aromas nos van a acompañar y van a refrescar nuestro corazón. También, por ejemplo, otro momento muy especial, también, por ejemplo, en el norte de España, en toda la cordillera cantábrica, hasta el mismo Euskadi, donde se cultivan también muchísimas hortensias. Las hortensias están ahora mutando el color de sus grandes cabezas florales, están abandonando esos azules, rosados y blancos para ser verdosas, y después ya en pleno otoño se acabarán convirtiendo en una masa bellísima de pequeñas inflorescencias esencias marrones que son deliciosas y delicadas. Y una cosa más, los jazmines. Los jazmines, ahora que han descendido un poquito las temperaturas, sobre todo las nocturnas, están reiniciando con más fuerza la floración en regiones pues, de toda Andalucía, Granada, Córdoba, por supuesto, Sevilla. No solo Murcia, por supuesto, en todo el norte. Los vamos a encontrar en todos
en
los...
Castilla.
En Castilla. Por ejemplo, en Cuenca, aquí mismo, en la terraza de la cadena SER, nos están esperando las flores del jazmín también para alegrarnos las mañanas.
Qué bonito tenemos el jardín.
Muchas gracias.
De la terraza de la SER.
Muchas gracias.
Eduardo Barba, qué gustazo. Mil gracias, amigo.
Un placer.
Adiós.
Aymar, mil esker.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.